Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Jueves ya 30 de enero del 2025. Le damos la bienvenida a las noticias. Hay en este instante 13 grados de temperatura. La máxima para hoy va a estar en torno a los 30. Sí, aparece un día despejado en la región metropolitana. Las y los invitamos a que nos lean en www.radioagricultura.cl. Nos sigan en todas las redes sociales. Está el fanpage de Radio Agricultura en Facebook, ex Instagram, TikTok de Radio Agricultura también. Y ahora los dejamos con el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Cada marzo los bancos publican la nómina de acreencias bancarias que corresponde a dineros que han sido olvidados por sus dueños en las respectivas instituciones financieras. Para averiguar si es que usted tiene o no acreencias bancarias, puede revisar la información a través de una herramienta disponible en la Comisión para el Mercado Financiero, todo esto a través de su sitio web. En concreto, si desea revisar la información, debe visitar la página web acreencias.cmfchile.cl. Allí, solo con su nombre o razón social puede encontrar si es que existen dineros olvidados o no disponibles para ser retirados. Sin embargo, es importante saber que todos los montos tienen un plazo de 3 años para ser reclamados, todo esto desde que se publica la nómina por parte de los bancos. En caso de que no sean cobrados al 31 de enero, la entidad financiera deberá entregar el dinero a la Junta Nacional del Cuerpo de Bomberos de Chile.
6:04 de la mañana, vamos con los titulares. Luego de 2 años y 2 meses, el Congreso finalmente despachó a ley la reforma a las pensiones del gobierno. El presidente Gabriel Boric, en cadena nacional, aseguró que esto es un acto de justicia para el país. Las AFP expusieron sus críticas a la nueva normativa y aseguran que el costo lo van a pagar las generaciones completas de pensionados. Con la reforma ya despachada, la CPC pide medidas de fomento a la inversión y al crecimiento económico. Tribunal Constitucional aplazó la revisión de requerimiento contra la ministra Maya Fernández por la fallida compra-venta de la casa de Salvador Allende. Lo que pide el TC es una suma de dinero de parte de quienes hicieron la presentación para dar seriedad a la acción judicial. Cámara Nacional de Comercio valoró fallo de Corte de Apelaciones por fórmula de aplicación de las 40 horas. Se validó la fórmula aplicada por una empresa de reducir la jornada laboral repartida en minutos diarios. El gobierno va a enviar el proyecto de ley que busca consagrar la interpretación de la normativa. ENAP informó que a partir de hoy las bencinas van a experimentar una fuerte alza de precio de hasta 29 pesos por litro. El diésel va a subir más de 22 pesos. Solo el querosén va a tener una caída de valor. Ante la amenaza del gobierno de Estados Unidos de aumentar aranceles al acero, aluminio y cobre, Codelco asegura que van a seguir atentos a las declaraciones del presidente Donald Trump. La situación es monitoreada por un grupo de trabajo a través de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales y Hacienda. En el mundo, sobre la tregua en Gaza, esta jornada Hamás va a liberar a 3 rehenes israelíes y 5 tailandeses. Sube la cantidad de fallecidos en India a raíz de una estampida generada durante un festival religioso. Y en deportes, Universidad de Chile venció por 6-1 a Deportes Recoleta en la Florida por la primera fecha de la Copa Chile. Y esta tarde, Colo-Colo debuta en el Monumental a las 20 horas contra Deportes Limache.
Noticias en Agricultura es una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro.
6 de la mañana con 6 minutos, una serie de medidas tanto en el sector La Isla de Reñaca como en el Parque San Martín está implementando el municipio de Viña del Mar para el ordenamiento de estos sectores. Nos informa Carlos Tapia, buen día.
Buenos días. Una serie de medidas tanto en el sector de la isla en Reñaca como en el Parque San Martín está implementando el municipio de Viña del Mar para el ordenamiento de estos sectores que permitan retirar a los cuidadores informales que además de cobrar cifras elevadas a los conductores y turistas generaban riñas, incivilidades y delitos. Por ello, el Departamento de Tránsito, junto a otras unidades municipales, están instalando 116 topes vehiculares hitos y tachas para demarcar la avenida central entre Borgoño y Balmaceda, dejando solo un espacio para la carga y descarga de camiones a los locatarios y estacionamientos para personas con discapacidad. Al respecto, la alcaldesa Macarena Ripamonti señaló de que los vehículos que generan ilegalidad están completamente identificados.
Hemos mapeado hace mucho tiempo los números de los camiones que se estacionan en el borde costero y que alimentan de comercio y de mercaderías al comercio ilegal. Tenemos conocimiento de todos los que se aparcan sin pagar el estacionamiento, generando una defraudación a quienes llevan esa operación, que es Bomberos de Viña del Mar. Y además tenemos identificado cómo ocupan esos espacios de manera irregular y generando condiciones específicas para que aflore la ilegalidad. Eso aquí y en el centro de Reñaca. Lo teníamos identificados, pero no teníamos el apoyo suficiente antes para contar con refuerzos de carabinero y con capacidad de inteligencia. Hoy día estamos trabajando en una mesa. Servicios de Impuestos Internos, la delegación que antes nunca estuvo, está también carabineros desde la quinta zona, la PDI y otros organismos públicos como por ejemplo la Seremi.
Además, la jefa comunal indicó que los autos que generen incivilidades en el borde costero serán requisados.
Por lo tanto, así hicimos cierres y ahora tenemos cada fin de semana y otros días un camión con rampla y una grúa, y cada mercadería o cada auto que no cumpla o que traiga mercaderías ilegales es requisado y es llevado a nuestras dependencias y no va a ser entregado. Y esto está pasando en Reñaca y en el borde costero. Por lo tanto, no intenten estacionarse allí. Muchas veces había venta de droga en esos sectores. Ahí operó el MT0, que es parte de la PDI. Por lo tanto, vamos a tomar el espacio público.
Cabe recordar de que en Reñaca los cupos de estacionamiento son limitados. En su borde costero hasta Cochoa son administrados por bomberos, los únicos con permiso de cobros. Esta medida será acompañada de patrullajes de seguridad pública y de fiscalización a vehículos estacionados en sectores no habilitados. Desde Viña del Mar informó Agricultura.
6 de la mañana con 9 minutos. Seguimos en regiones. La fiscal regional del Biobío sostuvo, en caso de concretarse, la rebaja presupuestaria al Ministerio Público y dijo que causaría un problema para la concreción de investigaciones. Marcelo Castro tiene el detalle.
En riesgo se encuentran las investigaciones por el caso Convenios y la violencia rural en la macro zona sur en caso de mantenerse el recorte presupuestario para el Ministerio Público. Así lo dio a conocer la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, durante este miércoles. De acuerdo a Cartagena, de mantenerse la decisión del Ejecutivo, les traería complicaciones.
El fiscal nacional ha puesto el punto, ¿no es cierto?, donde ha debido hacerlo, y estamos a la espera de la reconsideración, porque es imposible decir que si se nos rebajan los recursos, nosotros vamos a poder seguir actuando lo más eficientemente que podemos. Así que, pero somos optimistas en pensar en que habrá una reconsideración de esa decisión. Nos va a causar un problema, claramente, pero somos una institución, yo siempre lo digo, no tenemos ninguna posibilidad de decir esto no lo vamos a hacer o hoy día no vamos a atender. El espíritu nuestro como institución es que, como sea, tenemos que enfrentar nuestra labor y hacerla lo mejor posible.
Para el gobernador del Biobío, Sergio Yacamán, lo más óptimo como parte interesada en el caso Convenios es que las investigaciones avancen y así la ciudadanía pueda volver a retomar la confianza con el gobierno regional.
Solo esperaríamos que el Ministerio Público avance en los temas asociados al gobierno regional, porque también colabora en dejar atrás todos los temas asociados a probidad, transparencia, que tienen un efecto muy negativo sobre el gobierno regional. Nosotros queremos dejar atrás eso y queremos construir confianza con la ciudadanía y sobre todo en una base de transparencia y probidad para la gestión del gobierno regional. Yo he visto un importante avance del Ministerio Público, a mí me da mucha confianza en la labor que ellos realizan. Yo admiro mucho el trabajo que se ha realizado, particularmente en la macrozona, de parte de la Fiscalía Regional y también del Fiscal Regional de Araucanía. O sea, hemos tenido éxitos que permiten que la situación sea muy distinta a lo que vimos hace 5 o 6 años atrás.
Una visión similar tiene la diputada por el Distrito 21 de la provincia de Arauco y Biobío, Flor Baice, quien sostuvo que al Ministerio Público no se le deben restar los recursos, sino que aumentarlos para así asegurar la persecución penal.
Que el gobierno se retracte de esta desacertada decisión de recortar el presupuesto del Ministerio Público, en donde es parte fundamental para el logro de la justicia a través de la persecución y la sanción adecuada frente a lo que estamos viviendo hoy día, la criminalidad, el aumento de los homicidios. Hoy día el foco de las decisiones debe estar en fortalecer tanto las policías como quien es el llamado a investigar, que es el Ministerio Público. Este es un error garrafal el que ha hecho el gobierno en recortar en uno de los ámbitos que hoy día son más necesarios de fortalecer. Necesitamos que se reponga la totalidad, incluso se aumente el presupuesto para la Fiscalía. Eso pone en riesgo la continuidad de las causas en todo el territorio nacional y, por supuesto, en nuestra región del Biobío.
Recordemos que existen conversaciones entre el gobierno y el Ministerio Público para restituir los 7.000 millones que les fueron quitados.
6:12 de la mañana, la Armada de Chile confirmó el miércoles el hallazgo de un segundo kayak en el lago Villarrica, en la región de la Araucanía, perteneciente a esta joven de 23 años que continúa desaparecida tras caer desde esa embarcación el pasado día lunes. Este kayak se suma a otro que ya había sido encontrado en medio de las intensas labores de búsqueda, pero que correspondía al amigo de nacionalidad francesa que la acompañaba a esta joven durante el accidente. Durante la tercera jornada de búsqueda de la joven desaparecida, quien efectuaba actividades de kayak en la península de Pucón, encontramos su kayak en el sector de Piedra Mala, distante a 8 kilómetros del faro de la península, informó el capitán de puerto del lago Villarrica, Alex Geldres. A raíz del hallazgo, explicó que ahora la tarea y el área de búsqueda se amplía hasta dicho sector para continuar labores de búsqueda en conjunto con instituciones como el GOPE, Gersa, la Delegación Presidencial y los municipios de Pucón y Villarrica. La Armada de Chile continuará sus esfuerzos, dicen, con todos los medios humanos y materiales disponibles para lograr dar con el paradero de Victoria, finalizó la autoridad. Así que luego de este hallazgo continúa en esta jornada las búsquedas, la búsqueda de esta joven que estaba en kayak y que desapareció tras caer desde la embarcación el pasado lunes. 6:14 de la mañana. Confirman la prisión preventiva para el desaforado diputado Mauricio Ojeda. Se absolvió a 17 comuneros mapuche acusados de secuestrar a gendarmes en cárcel de Angol. Además, otras noticias también, todo el detalle con Cristian Cárez.
El día de ayer fue una jornada marcada por temas judiciales en la región de la Araucanía. Todo se inició con una audiencia en la que la defensa del desaforado diputado Mauricio Ojeda solicitó al Tribunal de Garantías de Temuco poder revisar y modificar la prisión preventiva que cumple el imputado en el caso Manicure desde inicios de este año. A pesar de los antecedentes expuestos por el defensor, el magistrado Mauricio Torres rechazó la petición de modificar la cautelar, pero sí fijó una caución de 80 millones de pesos o una hipoteca sobre un inmueble hasta 100 millones de pesos.
Estimó que la necesidad de cautela en este caso se justifica, la medida cautelar es el peligro de fuga y en consecuencia la mantengo. Voy a fijar una fianza de 80 millones de pesos y en el evento de que el imputado no tenga el dinero, se le va a autorizar la constitución de hipoteca, pero solo en el evento de que sea primera hipoteca.
Luego del pronunciamiento del tribunal temuquense, en la comuna de Angol, los jueces del Tribunal de Juicio Oral entregaron su veredicto en la causa donde Fiscalía acusaba a 17 comuneros del secuestro de gendarmes al interior del módulo mapuche en la cárcel de aquella comuna, hecho registrado en mayo del 2023. En una decisión unánime, se absolvió de los cargos a los acusados, decisión que no cayó bien en el Ministerio Público, siendo el fiscal Carlos Cornejo quien señaló que tras la lectura de sentencia se analizará la presentación de algún recurso de nulidad.
No compartimos la decisión de absolución del tribunal, y esto en base a una serie de antecedentes que fueron presentados durante el juicio oral. Es por ello que esperaremos la lectura de sentencia, que se encuentra fijada para el día 7 de febrero, y ya con todos los antecedentes se evaluará la presentación de un recurso de nulidad.
A lo anterior se suma el inicio de una investigación luego que se recibiera una denuncia de la desaparición de una mujer en las aguas del lago Villarrica en momentos que practicaba kayak junto a un turista francés, quien logró salir del agua tras volcarse. El fiscal Jorge Calderara detalló algunos antecedentes.
Una turista que desarrollaba actividades náuticas en el lago Villarrica, en el sector de La Puntilla, de la península de esta comuna, se habría perdido en el lago realizando actividades de kayak. Hemos recibido esta denuncia, vamos a despachar una orden de investigar a la Policía de Investigaciones para los efectos de determinar las circunstancias del desaparecimiento lamentable de esta persona.
Información preliminar señala que la joven desaparecida no portaba chaleco salvavidas, encontrándose la jornada de ayer el kayak donde se movilizaba. La PDI, bomberos, armada y carabineros siguen realizando una búsqueda por agua y por aire.
6:17 a.m. Vamos a conocer algunos panoramas.
Buenos días, sean bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ustedes en Radio Agricultura. Desde la Fundación Cultural de Providencia invitan a la azotea por los Beatles. Esto en el marco de la conmemoración de los 56 años del último concierto dado por el cuarteto de Liverpool en la azotea de Apple Corps en Londres. La banda a cargo del tributo es Por Siempre Beatles en el evento que se realizará hoy en el Jardín de las Artes, ubicado en Avenida Nueva Providencia 1995 con esquina Pedro de Valdivia. Las puertas del recinto se abrirán a las 18 horas, pero el evento comenzará a las 19 horas. Las entradas son gratuitas, pero cuentan con cupos limitados, por lo que el ingreso será por orden de llegada hasta completar la capacidad del lugar. Desde la organización informan que contarán con un sector con sillas exclusivo para adultos mayores. Continuando con los panoramas para hoy, la Corporación Cultural de Lo Barnechea está realizando un ciclo de cine de verano en El Tranque, donde exhiben los clásicos de Pixar. Hoy es el turno de la película Up, una aventura en altura. ¿Dónde y a qué hora se proyectará la función? Esta comenzará a las 4 de la tarde en el auditorio del Centro Cultural El Tranque, ubicado en Avenida El Tranque 10.300. La actividad es completamente gratuita y la función contará con cabritas de regalo para los asistentes.
Ahí tiene algunos panoramas, hasta con colación viene el último. 6:18 a.m, vamos a conocer el pronóstico del tiempo. Shakira, que viene en marzo. Arica, espera una máxima de 26 grados con nubosidad parcial. Y asimismo estarán en Iquique, 26 de máxima, la misma condición. Antofagasta, despejada la mañana, viento entre 25 y 40 kilómetros por hora se espera, pero para la tarde. Copiapó, 29 de máxima, nublado, variando a despejado. 22 grados de máxima se presentarán en La Serena y Coquimbo y estará nublado, variando a nubosidad parcial. Sigamos, Valparaíso, 20 de máxima, nublada la mañana, nubosidad parcial por la tarde. Santiago, estamos con 13 grados, la máxima será de 30 esta jornada de jueves, 30 y despejado. Continúa despejado en Rancagua, 31 grados se proyecta para hoy. Y Talca, 34 de máxima, estará soleado esta jornada allá en la zona. Vamos a una pausa, la primera, y luego volvemos con más noticias.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
La minería no es solo lo que produce, sino que también es cómo lo estás produciendo.
Me apasiona el poder incorporar innovaciones, trabajar con tecnología.
Mi nombre es Vanessa Collado.
Soy Claudio Valenzuela.
Soy minera y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego.
El sector agrícola global enfrenta una creciente presión debido a la escasez de agua y a la creciente demanda de alimentos que se espera aumente un 60% para el 2050. En este contexto, el riego inteligente, especialmente a través de sistemas de microirrigación, emerge como una solución clave. Estos sistemas utilizan tecnologías como sensores e inteligencia artificial para monitorear las condiciones de suelo en tiempo real, lo que permite una distribución precisa del agua y la optimización de los recursos. El riego por goteo y la automatización no solo mejoran la eficiencia del agua, sino que también reducen los costos operativos y mejoran la salud de los cultivos. Además, prácticas como el uso de aguas residuales tratadas y la cosecha de lluvia complementan el sistema, haciendo que la agricultura sea mucho más sostenible. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana. Cuida tu inversión más valiosa con HDI Seguros y protege tu ganado frente a enfermedades, muertes, incendios y más. Seguro Pecuario, conócelo en hdi.cl o con tu corredor de confianza.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego.
En tiempos de sequía, brindamos igual con alegría. ¿Quién salva la temporada? Es Biopoliagua.
Biopoliagua es mi solución, ahorrando el agua y fertilización. Biopoliagua, la mitad del agua. Biopoliagua. Ahorrando el agua, Biopoliagua es la solución.
Biopoliagua, mi solución a la sequía.
Una vez más, Universidad Andrés Bello es la única universidad chilena certificada con el prestigioso sello Top Employer, que reconoce la excelencia en las prácticas de gestión de personas de más de 2.400 organizaciones en el mundo. Esta certificación refleja el compromiso de UNAD con la implementación de prácticas de excelencia que generen impactos positivos en su comunidad y en la de quienes la rodean. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Ya comenzaron las ofertas RE en Cruz Verde. Re buenas y re convenientes para socios del Club Cruz Verde. Hasta 35% de descuento en repelentes. Y recuerda que puedes usar tus excedentes en todos nuestros locales. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
Muy buenos días, bienvenidos al bloque musical en Radio Agricultura. Noticia que sin duda fue celebrada por los fanáticos del ícono británico. Rod Stewart vuelve a Chile con su gira de despedida One Last Time. Un anuncio que se mezcló con sorpresa cuando se anunció el lugar del concierto. Ni el Movistar Arena ni el Estadio Nacional. El show será en Claro Arena. Un recinto que podría ser algo desconocido para la mayoría, pero que promete convertirse en el espacio más moderno de Chile para eventos deportivos y culturales. Ubicado en la comuna de Las Condes, este nuevo estadio es el resultado de una alianza entre el Club Deportivo Universidad Católica y Claro. Su diseño mezcla tradición y modernidad con una fachada de madera y una ubicación privilegiada a los pies de la cordillera de los Andes. Con una capacidad para 20.000 personas, el Claro Arena asegura ofrecer una experiencia única para el regreso del cantante de 80 años, quien anunció personalmente el concierto a través de su página web, donde detalló que el esperado show se realizará el 19 de octubre de 2025 en Santiago. Y si bien el recinto de la UC aún no abre sus puertas, Rod Stewart será el primer músico en presentarse en dichas instalaciones, quien no visita Chile desde 2018, cuando agendó 4 conciertos en territorio nacional.
Para los fanáticos, ya tienen la fecha y así se pueden preparar y tratar de conseguir entradas para ese espectáculo. En otros temas, Les cuento que la Contraloría General de la República emitió un nuevo informe tras una auditoría donde se analizó el grado de cumplimiento de actividades comprometidas por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SENAPRED, en la estrategia para el fortalecimiento de la gestión de incendios forestales 2023-2024. Y de acuerdo con el organismo fiscalizador, se detectó, entre otros puntos, falta de diagnóstico para determinar los compromisos previos y deficiencias en seguimiento de su cumplimiento. Fue en julio de 2023 cuando se convocó a una mesa de trabajo y coordinación para el análisis de las condiciones de peligro o vulnerabilidad de la temporada de incendios forestales 2023-2024 y en la que participaron distintas áreas. Por ejemplo, estuvo el Estado Mayor Conjunto, Carabineros, la PDI, CONAF, la Dirección Metrológica, representantes de los Ministerios de Salud, de Obras Públicas, de Agricultura, entre otros. Bueno, durante su investigación, la Contraloría detectó que la planificación de la estrategia no contó con un levantamiento de información que permitiera definir los recursos, funciones y competencias de las instituciones participantes, tanto a nivel nacional como regional, de manera que cada una cumpliera con las labores asignadas. Esto era necesario para identificar con antelación los factores que pudieran afectar su implementación y ejecución, así como el logro de los impactos deseados. De esta forma, en las 13 regiones que participan en la estrategia se detectó falta de recursos humanos, financieros y capacidades de la organización involucrada para realizar las tareas encomendadas. Es parte de un análisis que hizo Contraloría y que se conoció durante la jornada del miércoles. Vamos a seguir con las informaciones. Se sigue extendiendo la formalización a los imputados en el caso Piratas de Aragua, hasta hoy o el viernes. La audiencia sigue bajo reserva, por lo que los detalles de los avances siguen sin conocerse. Al respecto de la formalización y el presente del crimen organizado en Chile, nos informa Matías Guerrero.
Sigue la formalización en contra de los imputados de la banda Los Piratas de Aragua. Desde el lunes se está imputando a los primeros 5 acusados de participar en los distintos crímenes de la banda, además de avanzar en la investigación sobre si el gobierno venezolano participó en el crimen de Ronald Ojeda. Sobre la audiencia de este miércoles, que se encuentra bajo reserva por su alta complejidad, sin público ni acceso de la prensa, se habría avanzado en la imputación de 5 involucrados, mientras que a 3 de ellos se les solicitará la extradición por su condición de detenidos en el extranjero. En cuanto a los delitos que se investigan en la causa, los 19 imputados se enfrentan cargos por varios delitos cometidos entre 2022 y 2023, incluyendo extorsión, secuestro extorsivo, 4 secuestros con homicidio, receptación y homicidio. Con respecto al presente del crimen organizado, la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, remarcó la importancia y el impacto en la sociedad que tiene el desbaratar estas bandas criminales y afirmó que el gobierno seguirá trabajando en esta materia.
El detener este tipo de grupos significa reducir delitos de gran gravedad y, por supuesto, de gran impacto y que atemorizan a la población. Por lo tanto, es muy importante el desbaratar estas bandas porque se genera un impacto real en delitos de gran connotación pública que atemorizan a la población. Es una buena investigación, se valora obviamente desde el gobierno el avance que esto ha tenido y se va a seguir trabajando.
La candidata Evelyn Matei se refirió al crimen organizado en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe que se está realizando en Panamá. Al respecto, declaró que los países que sufren por las organizaciones ligadas al crimen no recibirán inversión. Además, dijo que para estos casos son necesarias políticas públicas efectivas y eficaces.
Un país que está siendo atacado, como estamos siendo en Chile y en muchos otros países de Latinoamérica, por el crimen organizado, ahí no va a haber inversión. Si nosotros no logramos enfrentarlo con mucha seriedad y con políticas muy efectivas y eficaces, entonces realmente como continente no tenemos futuro.
El exalcalde Roberto Carter manifestó que de ser cierto que Diosdado Cabello ordenó a los Piratas de Aragua a ejecutar al exteniente Ronald Ojeda, deben haber acciones directas contra los involucrados y el gobierno venezolano.
El asesinato de un refugiado en Chile por encargo del gobierno de Nicolás Maduro constituye un atentado al derecho internacional y, francamente, un caso de guerra en muchas naciones. Por lo tanto, esta captura debe dar lugar inmediato a condena respecto a los involucrados y acciones directas en contra del gobierno de Venezuela si se demuestra su responsabilidad en el asesinato de Ronald Ojeda.
Sobre los lugares donde opera el crimen organizado, en específico sobre la toma de Santa Marta, donde fue hallado el cuerpo de Ojeda, se refirió el experto en seguridad Jorge Araya, explicando que es necesaria más presencia policial en estos sitios.
Van a tener que existir ahí condiciones muy especiales del Estado de poder tener una presencia policial en esos lugares, con un retén, digamos, que pueda estar custodiando y por esa vía alejando a los criminales que puedan operar desde esas tomas, digamos.
El crimen organizado sigue estando en el ojo público desde el 2019 hasta la fecha. Y esta semana continuará la mirada en el Centro de Justicia, atenta a cómo se resolverá la imputación de los piratas de Aragua.
6:30 de la mañana. Vamos con los titulares. Luego de 2 años, 2 meses, el Congreso finalmente despachó a ley la reforma a las pensiones del gobierno. El presidente Gabriel Boric, en cadena nacional, aseguró que esto es un acto de justicia para el país. Las AFP expusieron sus críticas a la nueva normativa y aseguran que el costo lo van a pagar generaciones completas de pensionados. Con la reforma ya despachada, la CPC pide medidas de fomento a la inversión y el crecimiento económico. Tribunal Constitucional aplazó la revisión de requerimiento contra la ministra Maya Fernández por la fallida compra-venta de la casa de Salvador Allende. Lo que pide el TC es una suma de dinero de parte de quienes hicieron la presentación para dar seriedad a la acción judicial. Cámara Nacional de Comercio valoró fallo de la Corte de Apelaciones por fórmula de aplicación de las 40 horas. Se validó la fórmula aplicada por una empresa de reducir la jornada laboral repartida en minutos diarios. El gobierno va a enviar un proyecto de ley que busca consagrar la interpretación de la normativa. ENAP informó que a partir de hoy las bencinas van a experimentar una fuerte alza de precio de hasta 29 pesos por litro. El diésel va a subir más de 22 pesos. Solo el querosén va a tener una caída del valor. Ante la amenaza del gobierno de Estados Unidos de aumentar aranceles al acero, aluminio y cobre, Codelco asegura que van a seguir atentos a las declaraciones del presidente Donald Trump. La situación es monitoreada por un grupo de trabajo a través de la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales y Hacienda. En el mundo, sobre la tregua en Gaza, esta jornada Hamás va a liberar a 3 rehenes israelíes y 5 tailandeses. Y sube la cantidad de fallecidos en India a raíz de una estampida generada durante un festival religioso. En deportes, Universidad de Chile venció por 6-1 a Deportes Recoleta en la Florida por la primera fecha de la Copa Chile. Y esta tarde Colo-Colo debuta en el Monumental a las 20 horas contra Deportes Limache.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 992 pesos con 55 centavos. El euro tiene un valor de 1031 pesos con 57 centavos. El cobre se transa en $4.02. La libra en la bolsa de metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de $75.81 el barril. El WTI se transa en $72.76 el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 38.386 pesos con 88 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 67.429 pesos.
6:33. En información policial, un nuevo hecho de violencia ocurrió en el país, donde un hombre fue asesinado en medio de la vía pública luego de recibir impactos balísticos por parte de sujetos que le dispararon desde una moto en la comuna de San Joaquín. Así lo confirmó el equipo contra el crimen organizado y homicidios y también la policía de investigaciones, donde señalaron que el hecho ocurrió durante la noche del miércoles en la intersección de Ureta Cox con un pasaje Holbein. Bueno, lo que dicen es que en la instancia el afectado iba caminando por el sector cuando fue interceptado por una motocicleta donde se trasladaban 2 delincuentes que portaban armas de fuego. Uno de los antisociales se bajó y le disparó a la víctima, ocasionándole la muerte en medio de la calle. El fiscal a cargo, Pablo Zabac, manifestó que una persona iba transitando cuando fue interceptado por al menos estos 2 sujetos, de los cuales uno se bajó y efectuó al menos 3 disparos, causándole la muerte en el lugar. Y por ahora la policía realiza diversas diligencias para esclarecer los hechos y encontrar a los autores de este crimen. 6:34. El gobierno busca prohibir los asados en días de extremo calor mediante un proyecto que va a presentar el Ministerio de Agricultura, lo que ha generado debate en la comunidad. Bonserrat Duarte tiene el detalle.
Fruta o ensaladas con pollo o carne. El verano es para eso, pero no para hacer asados por ningún motivo. Fueron palabras del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, para referirse a la evaluación de un proyecto de ley que busca prohibir los asados en días de altas temperaturas. Un 3% de los incendios forestales son debido a las actividades realizadas al aire libre, incluyendo asados, fogatas, calefacción, entre otros. Esta prohibición busca disminuir los riesgos que se puedan presentar en torno al fuego. En este sentido, el secretario de Estado se refirió al proyecto que se presentará, mencionando que sería un complemento a la Ley de Prevención de Incendios, agregando que todavía está en discusión cuando se trata de asados en casas particulares.
Es muy importante estas medidas de cero fuego, para presentar también un proyecto de ley que son complementarios a la Ley de Prevención de Incendios, pero no hacer asados por ningún motivo. En la casa particular, teniendo la infraestructura adecuada, eso es parte de la discusión que tienen los proyectos, que se podría eventualmente autorizar, pero en días de extrema gravedad que estamos hablando, temperatura cercana solo a 35 grados y con viento, la idea es prohibir los asados en cualquier caso.
Respecto de las temperaturas que se mantuvieron a lo largo de esta semana, estas se debieron al ingreso de una dorsal en altura, lo que afectó principalmente en los valles y sectores precordilleranos entre las regiones de Coquimbo y la parte norte de la Araucanía. En ese sentido, según la Dirección Meteorológica de Chile, se pronostica que para los próximos días no se baje de los 31 grados, donde algunas regiones resaltaron por sobre otras, habla el meteorólogo de la DMC, Elio Bruford.
Para los próximos días van a continuar las altas temperaturas en rangos que están en torno a los 32 y 34 grados para el sector entre la región de Coquimbo y de O'Higgins, y entre los 33 y 34 grados entre las regiones del Maule y del Biobío. También se esperan temperaturas en los rangos sobre los 32 grados hasta el día domingo para todo el tramo de la zona central.
La opinión de la comunidad también es importante dentro de este proyecto, ya que debido a que tiene relación con la prohibición de asados en patios, presenta desafíos en su aplicación y podría resultar en una controversia. Algunos problemas que plantean las personas tienen relación con que en lugar de centrarse en prohibiciones, sería más efectivo fortalecer la prevención de incendios forestales, agregando que podría considerarse restricciones temporales en épocas de alto riesgo, entre otras.
Me parece una medida con buenas intenciones, pero difícil de aplicar y hasta polémica.
¿Esto no te va a asegurar de que no van a seguir habiendo incendios?
¿De dónde va a sacar tanta gente que te permita supervisar cada uno de los espacios en los que se pueda desarrollar este tipo de actividad que intenta prohibir?
Entiendo el punto, pero a grandes rasgos se escucha como algo un poco inverosímil.
Que especialmente en época de verano, de calor, digamos, se pueda restringir lo más que pueda como los asados al aire libre.
El ministro Valenzuela adelantó que la iniciativa legal será presentada durante el primer trimestre del año, donde los asados en casas particulares también estarán considerados dentro de la discusión. Por lo tanto, mientras ese momento llegue, se llama a la precaución con cualquier actividad relacionada con el fuego, tales como fogatas, asados, pirotecnia o los cigarrillos que puedan quedar prendidos.
Y así evitar tragedias, en definitiva. Vamos a seguir con otras noticias. Tras la confusión que provocó la poca claridad en la forma en que se debía reducir la jornada laboral, la Dirección del Trabajo informó que hay un proyecto de ley en el Congreso que contiene un elemento con el que se busca esclarecer normas interpretativas sobre modificaciones respecto a futuras disminuciones del tiempo de trabajo. Más información con Ricardo Cuevas.
La Corte de Apelaciones de La Serena anuló una multa que cursó la Dirección del Trabajo a una empresa que redujo su jornada laboral en minutos diarios y no en una hora de un día en específico. Y tras conocerse la determinación, la DT informó que hay un proyecto de ley que propone interpretaciones sobre los ajustes del horario del laburo. Respecto del caso, el tribunal justificó su determinación debido a que la empresa redujo los minutos diarios antes de que se emitiera el dictamen de la DT al respecto. Estando vigente la instrucción del empleador, sale a la luz el dictamen aludido sin que pueda sancionarse al empleador que, en ausencia de norma interpretativa, entendió la ley en un determinado sentido. Frente a esta situación, habló el director nacional del trabajo, Pablo Centeno, quien informó sobre el proyecto de ley que fue ingresado a comienzos de este año.
El gobierno ya ha tomado una definición que apunta precisamente a que se cumpla, ¿cierto?, el espíritu de lo que significó el acuerdo transversal para aprobar esta ley, y ello se ha materializado en un proyecto de ley donde va incorporada una norma interpretativa que pretende precisamente consagrar para los procesos de reducción que vengan que la reducción es precisamente en horas y no en minutos.
Desde el sector privado se refirieron a la determinación que tomó la Corte de Apelaciones de La Serena. En ese sentido, el presidente de la Cámara Nacional del Comercio, José Pacomio, expresó que el fallo respalda la postura del gremio respecto a la reducción de jornada laboral.
El fallo de la Corte de Apelaciones de La Serena reafirma lo que siempre hemos sostenido. La ley de 40 horas establece claramente que la reducción de jornada debe hacerse de manera proporcional entre los distintos días de la semana. Esta fue una norma ampliamente debatida y consensuada en su tramitación, y cualquier intento de reinterpretarla genera incertidumbre jurídica y afecta a la confianza en nuestras instituciones.
Por su parte, el presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía, Máximo Picayo, planteó que la determinación de la Corte de Apelaciones ratifica la postura de los gremios en la materia.
Este fallo de la Corte de Apelaciones viene a ratificar lo que varios gremios dijimos en su minuto. Planteamos que nos parecía que el dictamen de la Dirección del Trabajo no respetaba el espíritu literal de la ley, a pesar de que desde la dirección se dijo que la idea era que la reducción fuera una reducción de una hora en un día completo. Creemos que esto viene a ordenar las cosas.
En tanto, Rubén Soto, experto laboral de AEM Abogados, planteó que la Dirección del Trabajo tuvo una interpretación errónea de la ley que reduce la jornada laboral.
El fallo de la Corte de Apelaciones de La Serena evidencia, más allá de que existan sentencias en sentido contrario, que los tribunales laborales han entendido mayoritariamente que fue una interpretación errónea por parte de la Dirección del Trabajo la aplicación de la ley de 40 horas. En su dictamen, la dirección exigió una reducción proporcional uniforme de la jornada laboral como una hora diaria, criterio que no estaba expresamente señalado en la ley.
Consignar que el proyecto fue presentado por La Moneda el pasado 7 de enero y actualmente se encuentra en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados.
6:41 de la mañana, vamos a conocer el pronóstico del tiempo. Chillán, 33 de máxima se pronostica para hoy y viento en la tarde. Concepción, nublado y viento, 21 de máxima. En Temuco, 33 grados. Esta será la máxima. Tendrá una mañana nublada, pero en la tarde aparece despejado. 33 para Temuco. Valdivia, 27 grados se espera para hoy, nublado variando a despejado. Puerto Montt, la misma condición, llegarán a 25 grados. 20 de máxima habrá en Coyhaique, con nubosidad parcial. Torres del Paine, precipitaciones en la mañana y en la tarde. La máxima, 21 grados. Y también estarán con lluvia Punta Arenas esta mañana, 17 de máxima, viento hasta 80 kilómetros por hora. A esta hora en Santiago, 14 grados de temperatura. La máxima para hoy será de 30 y tendremos un día despejado, dice la Dirección Meteorológica de Chile. Llega Chile Prudential, la AGF, en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado y eso al instante. Visitar Expo Autos y exponer su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia pero única que no querrán perderse. Así que no dejen de ir a Expo Autos. Y por cuarto año consecutivo, Universidad Andrés Bello es la única universidad chilena en certificarse con el sello Top Employer, reconociendo la excelencia de la UNAF en materia de gestión de personas y de clima laboral. Soy Minero y me encanta, una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visiten www.compromisominero.cl. Pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF. AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en PrudentialAGF.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
La minería no es solo lo que produce, sino que también es cómo lo estás produciendo.
Me apasiona el poder incorporar innovaciones, trabajar con tecnología.
Mi nombre es Vanessa Collado.
Soy Claudio Valenzuela.
Soy minera y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
¿Tus cultivos están perdiendo el ritmo? No te preocupes, tenemos la solución. Ritmo es el desestresante agrícola ideal para ayudar a tus frutales y hortalizas a enfrentar las olas de calor, recuperarse del estrés y alcanzar su máximo potencial. Con Ritmo, tus plantas tendrán la energía y vitalidad que necesitan para enfrentar cualquier desafío. Devuélveles el ritmo a tus cultivos. Ritmo, otro producto de Point. Entregamos calidad.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurants e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
¿Te preocupa el futuro del planeta? Lidera las soluciones. Estudia la nueva carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Sostenibilidad en Universidad San Sebastián. Enfrenta los desafíos ambientales utilizando tecnologías de vanguardia como modelamiento geoespacial, ciencia de datos e inteligencia artificial. Carrera con proyección global. Vincúlate con empresas y organizaciones con impacto en el territorio. Empieza hoy tu camino hacia el desarrollo sostenible. Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
¿Sabes cuál es el mejor día para crear el hábito de vivir lo natural? Hoy. Si puedes llegar en bicicleta o caminando, planifícate y hazlo. Elige reparar tu ropa y zapatos para que duren más tiempo. Y si vas a botar algo que aún funciona, prefiere donarlo. Así harás feliz a otra persona y al planeta.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:47. El Tribunal Constitucional aplazó la revisión del requerimiento que se presentó en contra de la ministra de Defensa, Maya Fernández, por la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende. Y lo que se busca es inhabilitar a la secretaria de Estado de su cargo. Laura Alburquerque nos informa.
El Tribunal Constitucional dejó en suspenso la resolución sobre la admisión del trámite que busca sacar de su cargo a la ministra de Defensa, Maya Fernández. Esto por la fallida y polémica venta a bienes nacionales de la casa en que vivió el expresidente Salvador Allende en la comuna de Providencia por ser inconstitucional. De parte del tribunal, se decidió afianzar a los requirientes por la acción que busca declarar a la ministra inhabilitada para seguir ejerciendo su cargo. Así lo explicó el relator del tribunal, Lino Rifo.
La primera sala del Tribunal Constitucional acordó que previo a proveer sobre el requerimiento de inhabilidad deducido en contra de la ministra de Defensa Nacional, señora Maya Fernández Allende, a efectos de que sean afianzados los resultados de la acción deducida.
En este caso, les corresponde pagar un monto único y total de 500.000 pesos a los abogados particulares que presentaron el escrito. Esto deberá ser cancelado dentro de 5 días y en efectivo. Si la tramitación es plausible, el dinero va a ser reembolsado. De lo contrario, si no tiene sustento, queda para el Estado. A raíz de la decisión tomada, uno de los abogados, Raimundo Palamara, declaró estar de acuerdo con lo que determinó el TC, afirmando que tiene sentido para asegurar el bienestar del país por sobre el área política.
El Tribunal Constitucional lo que está solicitando es requerir que se afiance la acción, es decir, asegurar el resultado del juicio en caso que sea rechazado el requerimiento y así garantizar el pago de una eventual condena en costas. Por lo que daré cumplimiento al ordenado por el tribunal, porque el interés país es lo que debe primar en esta acción, que la supremacía constitucional se haga efectiva mediante este requerimiento, por sobre cualquier razonamiento de tipo político, debiendo tener presente que es la primera vez que el Tribunal Constitucional ve un requerimiento ciudadano ante un ministro de Estado, por lo que será un precedente relevante frente a nuevas situaciones semejantes que espero no vuelvan a ocurrir.
Este procedimiento está establecido en la Constitución para garantizar la responsabilidad de los reclamos que llegan al tribunal, sobre todo al ser emitido por civiles y no parlamentarios. Así lo esclareció el abogado constitucionalista y cientista político Tomás Jordán.
Los requerimientos siempre requieren cumplir ciertas formalidades y en este caso le exige que afiance o que garantice que su acción es seria y para eso se tiene que afianzar una cantidad de dinero y por lo tanto es una garantía de que los que están accionando quieren llevar adelante este requerimiento y no solamente la presentación de un documento, un papel.
Por ende, al realizar el pago de lo estimado por el TC, el siguiente paso a realizar será estudiar la admisibilidad del documento, la cual puede ser rechazada según los requisitos estipulados por la Constitución. Posterior a esto, hay una serie de pasos a seguir tras la notificación a la acusada y finalmente podrá determinarse o no si la ministra Fernández podrá seguir en su cargo.
Y esta discusión estuvo marcando los últimos días. Finalmente, la Cámara de Diputados aprobó la reforma de pensiones del gobierno y con esto el proyecto quedó en condiciones de convertirse en ley. Desde el Partido Republicano lanzaron duras críticas al gobierno y a Chile Vamos, advirtiendo que si llegan a ganar las elecciones presidenciales van a deshacer la reforma. Por su parte, la Asociación de AFP criticó algunos aspectos técnicos del proyecto. Los detalles los trae Martín González.
Podríamos decir que fueron más de 9 horas de debate en la Cámara de Diputados, pero si vamos más allá, fueron casi 2 décadas de discusiones para que la política nacional aprobara una reforma estructural al sistema previsional por primera vez desde su implementación. En el hemiciclo de la Cámara de Diputados se ratificaron todas las enmiendas que fueron ingresadas en el Senado, que entre otros aspectos aumenta la cotización del empleador, quedando en un 8,5%. De esto, un 4,5% irá a la capitalización individual del trabajador, un 1,5% a la cotización con renta protegida, el denominado préstamo del Estado, que se devuelva al momento de jubilar, y un 2,5% irá al seguro social, que contempla los seguros de invalidez, sobrevivencia y la expectativa de vida. Desde el Palacio de la Moneda, el presidente Boric realizó una cadena nacional donde envió un mensaje a todos quienes hicieron posible la reforma, evidenciando que muchos tuvieron que ceder.
Quiero agradecer honestamente a las diversas fuerzas políticas del Congreso Nacional que decidieron ser parte del acuerdo que permitió que la reforma de pensiones hoy sea una realidad. Y también el haber decidido y acompañarnos en abandonar la lógica del todo o nada, poniendo por delante a la gente de Chile. Todos quienes concurrieron a este acuerdo tuvieron que ceder, lo que demuestra un profundo sentido de responsabilidad con la patria, que engrandece a todos quienes lo hicieron posible.
Una reforma que es realidad gracias a un acuerdo político entre el gobierno, el Senado y también Chile Vamos. Es por eso que el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, expresó sus argumentos del por qué en su sector apoyaron la reforma previsional.
Chile Vamos votó a favor pensando en los 2,8 millones de jubilados que se van a ver beneficiados de alguna u otra manera. Los más pobres que esperaban con ansias la PGU, las mujeres que recibían una pensión menor producto de una discriminación odiosa. También votamos a favor, pensando en la gran clase media que sufre una economía estancada, que ahora puede empezar a despegar porque va a haber más ahorro.
Desde el Partido Republicano, la principal fuerza opositora a la reforma, el jefe de bancada Luis Sánchez, lanzó duras críticas al gobierno y también a Chile Vamos, advirtiendo que si llegan a la Moneda, van a deshacer la reforma.
Los republicanos estamos trabajando trabajando desde ya para a final de año, las próximas elecciones, llegar a liderar un próximo gobierno y tener acá en el Congreso una mayoría parlamentaria que nos permita deshacer las pésimas reformas que acá se han implementado. El sistema que nos ha dejado este gobierno de extrema izquierda, la ministra comunista y sus aliados de Chile Vamos.
A través de un comunicado público, la Asociación de AFP se respondió a la resolución del legislativo, donde si bien reconocieron su compromiso por trabajar por mejores pensiones, evidenciaron una serie de críticas como al sistema de solidaridad y reparto. En tanto, la presidenta de la ASOFOFA, Rosario Navarro, vio con buenos ojos la reforma e hizo un llamado a crear un clima propicio para el crecimiento, la inversión y la generación de empleos de calidad. Un proyecto que para muchos personeros del oficialismo no es algo completamente resolutivo. Es por eso que la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, evidenció que seguirán trabajando para poner fin a las AFP.
Una muy buena noticia para Chile, pero también para los y las pensionadas. Sin embargo, vamos a seguir trabajando para poder dar fin a un sistema que ha producido tanta desigualdad en nuestro país como son las AFPs.
Asimismo, los diputados de Acción Humanista, Ana María Gasmuri y Tomás Hirsch, presentaron un proyecto de reforma constitucional para nacionalizar las administradoras de fondos de pensiones, algo que será discutido en marzo en la Cámara de Diputados. Con todo, se espera que esta jornada haya un amplio despliegue por parte del gobierno para informar a los jubilados y a los que aún están construyendo sus ahorros previsionales los detalles más relevantes de la reforma a las pensiones.
Y hasta acá dejamos las noticias, 6:55, ahora se quedan con Deportes en Agricultura, que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro.